En el libro de Nehemías se nos dice que leían del libro de la ley de Dios con interpretación y daban el sentido para que el pueblo entendiera la lectura. Desearía que eso fuera cierto para los predicadores de hoy, pero desafortunadamente han tomado erróneamente personificaciones por personas y el primer sentido burdo por el sentido último pretendido. En el periódico de hoy leí que a 325 estudiantes de posgrado de 15 universidades católicas se les pidió que nombraran a sus 10 héroes, en orden, sin restricciones de tiempo. El difunto presidente Kennedy quedó en primer lugar, su hermano Robert en segundo lugar, Martin Luther King en tercer lugar y Jesús en quinto lugar. Aquí hay graduados de 15 universidades católicas que, viendo la Biblia como historia secular, colocan su personaje principal en quinto lugar en su orden heroico cuando, si se lee como literatura, como hacen muchos estudiantes universitarios, descubrirían que no es historia secular en absoluto. En el pensamiento bíblico, un nombre no es una mera etiqueta de identificación, sino una expresión de la naturaleza esencial de su portador. Conocer el nombre de Dios es conocer a Dios tal como se revela al individuo. Como dijo el salmista, en ti confían los que conocen el nombre. Su nombre se revela en una progresión de revelaciones. Se revela por primera vez como Dios Todopoderoso en el nombre El Shaddai. Este nombre está personificado como Abraham, Isaac y Jacob. En el estado de Moisés, la segunda revelación viene como Yosá. Luego, en el tercer y último estado de Jesucristo, la revelación completa de su nombre se revela como Padre, en una relación Padre/Hijo. Llevando el nombre de Jesús, dirás con Pablo, he manifestado el nombre a los hombres que del mundo me diste. Ellos eran tuyos y tú me los diste. Les he manifestado tu nombre y lo haré notorio para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Pero ahora, cuando leas las Escrituras, recuerda siempre que los nombres Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y Jesús son personificaciones de partes eternas de la obra de Dios. Teniendo fe en ti mismo y en la obra que creaste, entraste en el papel llamado Abraham, momento en el que te mostraron toda la obra en detalle. Y cuando la obra termina, pasas a la parte llamada Jesucristo para descubrir que eres su autor. Decir que Jesús es tu héroe y verlo como una persona es malinterpretar por completo la historia de las Escrituras. Como dijo Blake, siempre debe entenderse que aquí no nos referimos a las personas, Moisés y Abraham, sino a los estados significados por esos nombres, siendo los individuos representantes de visiones de esos estados eternos tal como fueron revelados al hombre mortal en una serie de revelaciones divinas tal como están escritas en la Biblia. He visto estos estados en mi imaginación. Cuando se ven a distancia, aparecen como un solo hombre. A medida que te acercas, aparecen como multitudes de naciones. Conozco la verdad de esa afirmación porque, aunque Blake nació en 1757 y murió en 1827, estamos estrechamente entretejidos en el tapiz del pensamiento. Una noche en particular nos encontramos, y después de discutir el misterio de Dios, Blake me dijo, cae hacia atrás con un completo abandono de sí mismo. No te contengas, simplemente relájate y cae. Siguiendo sus instrucciones sentí como si me estuviera cayendo de la tierra, mientras me lanzaba por el espacio como un cuerpo interestelar. Y cuando el movimiento cesó, miré hacia arriba y vi a un solo hombre brillando en la distancia. Su corazón era como un rubí llameante, pero cuando me acerqué me di cuenta de que todas las personas en la eternidad estaban en ese único cuerpo. Vi el cuerpo en el que todos seremos reunidos cuando termine la obra de Dios. La obra comienza cuando las Escrituras, previendo que Dios salvaría y justificaría a los paganos, predicaron de antemano el Evangelio a Abraham. Ahora bien, si tomamos la historia de Abraham como historia secular, nos daremos cuenta de que a él se le habría mostrado el plan de salvación de Dios 2000 años antes de que ocurriera. Pero, al aceptar desempeñar el papel de Abraham, entraste por las puertas de la muerte, el cráneo humano. Es allí donde duermes en visiones de la eternidad como la semilla de Cristo, siendo uno con tu Padre. La palabra traducida semilla en Gálatas es esperma, que significa el esperma del hombre e identifica al hombre con Dios. Este no es el esperma físico, pues es solo una sombra que produce cuerpos de muerte. Estoy hablando del esperma espiritual llamado Cristo, cuya semilla es capaz de extenderse. Soñando que tu vida existe, pareces ser dos, pero no lo eres. Un día esta barrera será eliminada y ustedes, individualizados, surgirán como el Señor Jesucristo, lo cual, como Abraham, Isaac y Jacob, es una señal testificada por Dios. Cuando leas las Escrituras, intenta recordar que estas características son solo personificaciones y trata de descubrir qué representan. Hasta que comprenda el significado del nombre, se perderá su mensaje. Muy a menudo encontrarás un clásico que cuenta una historia mucho más grande de la que jamás escucharás desde el púlpito un domingo por la mañana. Uno de mis favoritos fue escrito por un matemático. Conoce su historia como Alicia a través del espejo. «Ven y míralo», gritó el hermano, y cada uno tomó una de las manos de Alicia y la llevaron hasta donde dormía el rey. «Él está soñando ahora», dijo Tweedledee, «¿y qué crees que está soñando?». Alicia dijo, «Nadie puede adivinar eso». «¿Por qué, sobre ti?», exclamó Tweedledee, aplaudiendo triunfalmente. «¿Y si dejara de soñar contigo, dónde supones que estarías?». «El soñador en ti es Dios, quien debe soñar en la secuencia que estableció al principio. No se puede omitir ninguna parte. Como lo representaron nuestros antepasados, también lo haremos nosotros, porque hay un solo actor en este drama llamado vida y ese actor es Dios. En ti, Dios está soñando las diversas partes que escribió al principio y que viste mientras estabas en el estado de Abraham. Eres el Hijo de Dios ahora, un yo, que Él está extendiendo. Todos somos el yo, solo que ahora somos potenciados en razón del sueño predeterminado. Charles Dodgson, a quien conocemos como Lewis Carroll, escribió el clásico infantil Alicia a través del espejo, que nos dice que todo era posible a través del espejo. Esto es cierto, porque para Dios todo es posible. Las cosas son lo que Dios piensa que son, Él piensa que eres tú y seguirá pensando que eres tú hasta que te lleve a la conciencia de que eres el Señor Jesucristo. Es triste leer que quienes se han graduado en colegios católicos creen que esta personificación es un personaje de la historia, e increíble pensar que lo hayan puesto en el quinto lugar. No estoy diciendo que esto no pueda suceder en una universidad protestante, porque allí también podría suceder. Quién sabe, tal vez lo coloquen en el décimo lugar en lugar del quinto. Sin ningún sentimiento hacia la historia, no se puede creer, pero el soñador que hay en ti interpreta a cada personaje de la obra mientras proyectas tu sombra en este mundo. Lo escuché tan claramente una noche, cuando él me dijo, me acosté dentro de ti para dormir, y mientras dormía soñé un sueño y supe que él estaba soñando, él soy yo, y cuando despierta, yo soy él. Ahora, en este mundo de sombras debes aprender a imitarlo. Si él te soñó y te está soñando a lo largo de todas tus experiencias mundanas, puedes comenzar a modificar algunas de ellas imitándolo y soñando tu propio sueño particular. ¿Cómo sería el sentimiento si tu deseo fuera cierto? Sé por experiencia que sucederá y quiero animar a todos a que lo prueben. Empieza esta noche. Siéntete en el estado de conciencia deseado. ¿Qué serías consciente de sentir si el mundo reflejara tu deseo en este momento? Te animo a que uses los sentimientos, tal como lo hizo Isaac en su historia. Como Isaac, no puedes ver tu deseo como objetivo para ti mismo. Es Jacob, de piel tersa y sin realidad externa, mientras que este mundo objetivo es Esaú. Debes revestir a Jacob con tales cualidades externas que te parezca objetivamente real. El tacto tiene un sentido fantástico de la realidad, por lo que a través del sentido del tacto y del olfato Isaac le dio a Jacob el derecho de nacer. Sé que cuando estoy fuera de este cuerpo estoy despierto, y cuando toco a alguien allí, es sólidamente real. Puedo escuchar sus voces y ver sus rostros, y cuando los toco mi mano no recorre sus cuerpos, porque el mundo, en ese momento, es tan real como este. Volvamos ahora al sentido del tacto. Piensa en algo que tocarías si lo que deseas fuera objetivamente real. El dinero, por ejemplo, se puede tocar e incluso huele. Estos son los sentidos que usó Isaac. Cuando Jacob se acercó, Isaac lo tocó y le dijo, «Te sientes como mi hijo Esaú y tienes su olor». Luego bendijo a Jacob y, curiosamente, cuando Isaac descubrió que se había engañado a sí mismo no pudo revertir su bendición. Como Isaac, a través del sentimiento pones en movimiento lo que el sentimiento implica y, a su debido tiempo, te confrontará. Quizás no reconozcas tu propia cosecha y te preguntes cuándo habrías plantado tal semilla, pero tenías que haberlo hecho o no podría suceder, porque Dios es tu conciencia, soñando todo en tu mundo. Él es la realidad detrás de su apariencia. Entonces, cuando abras la Biblia en el futuro y encuentres el glorioso nombre de Jesús, deja de pensar en un individuo que nació de alguna manera extraña hace 2000 años, y piensa en él como el representante de todos los que han alcanzado el clímax de la obra, porque todo aquel que ha logrado el fin está reunido en ese único cuerpo que está personificado como el Señor Jesucristo. Ahora, es la semilla de Cristo quien es el Hijo de Dios que resucita. Escuche las palabras en el capítulo 3 de Gálatas, la promesa fue hecha a Abraham y a su descendencia, que es Cristo. Notarás que el mundo semilla es singular, no plural. Aquí encontramos que la semilla es una con aquel que hizo la promesa. Al entrar en la parte llamada Moisés se te dijo que irías a una tierra extranjera donde serías esclavizado y sufrirías durante 400 años. Entonces saldrías expandido 100 veces más de lo que eras antes de que comenzara la obra. Ese es el propósito de la obra. Entramos a las puertas de la muerte con la semilla de Cristo, para acostarnos en nuestra tumba y experimentar visiones de la eternidad. Esto lo estamos haciendo. Estas visiones eternas, estados eternos, son partes de la obra. Si dejas una parte, otra puede entrar en ella o puedes volver a tocarla nuevamente, porque viajas a través de estados como un viajero en el tiempo y te mueves de estado en estado hasta llegar al estado final llamado Jesucristo. Cuando entras en ese estado, despiertas en tu tumba y sales por la puerta de tu Padre. Mirando hacia atrás ves tu cuerpo, que es la ropa de lino que te tejió tu madre terrena. Todo lo que está registrado de Jesús es una señal. Cuando experimentes estos signos, no serán una telaraña, sino una realidad sólida. La Biblia es una alegoría cuyos personajes ficticios tienen significado, pero el hombre, lamentablemente, ha confundido las personificaciones con personas y el instrumento que transmitía la instrucción con la instrucción. Créeme, porque lo que te digo es verdad. Yo también pensé que se trataba de personajes históricos que vivieron hace miles de años, pero no fue así. Son personajes de una obra de teatro que fue concebida en la mente divina y no son de composición humana. La obra tiene un origen divino, y cuando la experimentes serás testigo de su divinidad. De vez en cuando se llama y envía a personas para que sean testigos. Se les conoce como apóstoles. Un apóstol es primero llamado a salir de este mundo para entrar al mundo celestial, donde es comisionado y enviado. Volviendo a la misma prenda que dejó en la cama o en la silla, se siente sobrecogido sin medida por lo que ha experimentado. A partir de ese momento no solo puede predicar la verdad del Evangelio, sino que es testigo de ella, porque conoce la diferencia entre el significado y la señal. Isaías nos dice, el Señor mismo os dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esto es cierto, porque Dios está con cada niño nacido de una concepción regular de una mujer, Él es su aliento, su conciencia. La semilla de Cristo también está allí, esperando la fertilización en un momento determinado. Y cuando llega la hora, el propio individuo sale de sí mismo para encontrar signos que testimonian la expansión de Dios. Tu nacimiento desde lo alto es una experiencia espiritual, como lo es tu hijo David, tu ascensión y el Espíritu mismo descendiendo sobre ti para sofocarte con amor, porque Dios es Espíritu. Cuando nace Dios, naces como Dios, aunque debes continuar en tu estado limitado hasta que te quites el manto de carne y sangre por última vez. Espero que estés leyendo la Biblia diariamente. No encuentro ningún libro comparable a él. Pero no obtendrás nada de la lectura a menos que la leas a través de los ojos del místico. Lleva contigo mis experiencias mientras lees y entonces sabrás quiénes son Jesús, Abraham e Isaac. El nombre Isaac significa el ríe. Isaac era el hijo prometido de Abraham, él es el signo que los pastores debían encontrar cuando eran niños envueltos en pañales. Verás este cartel, y al tomar a ese niño en tus brazos se ríe. La palabra Moisés significa nacer. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida porque aún no había nacido. Es Moisés quien te lleva hasta el único ser que eres tú mismo. He visto a ese ser y sé que contiene el universo entero. Desde lejos parecía un solo hombre, pero cuando me acerqué vi que contenía una multitud de naciones, razas y personas. Ahora sé que todo lo que contemplo, aunque parezca exterior, está dentro de mi imaginación, de la cual este mundo de mortalidad no es más que una sombra. En verdad, el mundo no es más que tú mismo expulsado. Y al final descubres que eres ese hombre que contiene la eternidad, el único ser del que se habla como el Señor Jesucristo. Ojalá pudiera convencer a todos de que solo hay un verdadero evangelio de Cristo. La humanidad está redimida, no lo será. Ya está hecho. Si aún no estás allí, no significa que no vayas a llegar allí. Nada puede impedirte llegar a tu destino y vivir la experiencia, porque el drama ha terminado. Se ha logrado. Cristo ha resucitado, por eso la humanidad ya está redimida y nadie puede perderse. Se nos dice que el Señor endureció el corazón de Faraón. Si el Señor lo hizo, Faraón tuvo que hacer lo que hizo, porque es parte de la obra. En cierto nivel no puedes entenderlo y, como Job, querrás maldecir a Dios y morir, pero Job es tu historia. Como ser inocente, eres sometido al infierno por la voluntad de Dios, como te dice el capítulo 42 de Job. Sus amigos vinieron y lo consolaron por todo el mal que el Señor Dios había traído sobre él. Nadie más causó su dolor. El soñador se hace pasar por el infierno a causa de sus sueños innobles, y ese soñador es Dios. Ahora que estás llegando al final, por así decirlo, aprende a alterar la obra. Haz que tu mundo se ajuste a tus hermosos conceptos de la misma manera que el Padre sueña que tu vida exista. Aunque parecéis ser dos, cuando Él os lleve al clímax seréis uno. Dios es tu esposo, tu hacedor que se une a ti, su emanación, su esposa, hasta que te conviertes en un ser, un cuerpo, un espíritu, un Señor, un Dios y Padre de todos. Porque en el reino de los cielos no hay lugar para dos, sino para uno solo. Ahora, mientras todavía estás aquí, tienes necesidades que deben ser satisfechas y tal vez deseos aún por cumplir, así que te insto a que uses la ley asumiendo que las tienes, porque tu asunción es el comienzo de tu sueño. Aunque tu mente razonable y tus sentidos externos lo nieguen, tu persistencia endurecerá tu suposición hasta convertirla en un hecho. Lo he visto suceder innumerables veces. Tus nobles sueños no interferirán con el sueño básico que está teniendo lugar en ti, así que toma tus maravillosos sueños y persiste en ellos. Camina como si fueran verdad. Intenta tocarlos y darles realidad. Si puedes utilizar el sentido del olfato, intenta detectarlo. Una noche una señora decidió ponerme a prueba abrazando un enorme ramo de rosas. Captó el aroma de la rosa y se saturó completamente con él, luego abandonó el pensamiento. Esta señora vivía en las Torres Waldorf y, Cuando regresó a su habitación la noche siguiente, descubrió que allí habían colocado 3 docenas de rosas. Parecía que la reina madre estaba en la ciudad de Nueva York y había asistido a un banquete en su honor. Se cultivaron y trajeron rosas especiales allí para su placer. Al día siguiente, el maitre envió 3 docenas de rosas a la habitación de esta señora. Puso a prueba su sentido del olfato y en 24 horas su habitación se llenó de rosas. No me importa quién seas, te invito a aceptar el desafío. En el capítulo 13 de 2 Corintios se le hace esta pregunta: pruébate a ti mismo y mira. ¿No os dais cuenta de que Jesucristo está en vosotros? A menos, por supuesto, que no paséis la prueba. Prueba el poder y la sabiduría de Dios, porque encerrado en el amor estás probando la semilla de Cristo dentro de ti. Puedes tomar cualquier cosa y probar este poder. Hazlo solo por diversión. Sostén una rosa de tallo largo en tu mano. Toca sus pétalos aterciopelados y huele su aroma celestial. Prométete a ti mismo que vivirás según tu imaginación, porque Dios ha prometido que puedes asumir un estado y se convertirá en un hecho en sus palabras. Todo lo que deseas, cree que lo has recibido y lo tendrás. No se puede decir más claramente que eso. Estas son las palabras de un hombre despierto que es Dios, porque todo hombre que despierta en Jesucristo es Dios, aquel que siempre se está extendiendo. Entonces, cuando sepas lo que quieres, construye una escena que implique que lo tienes. Entra en escena tocando los artículos que se encuentran allí, escuchando los sonidos que se pueden escuchar, viendo con tu ojo espiritual y oliendo su olor con tu nariz espiritual. Traiga todos sus sentidos a la escena que implica el cumplimiento de su sueño. Después de haberlo hecho, persiste en la conciencia de que tu deseo ya es un hecho, porque el momento presente no retrocede hacia el pasado, sino que avanza hacia el futuro para enfrentarte a ti. Caminarás hacia tu futuro y enfrentarás el cumplimiento de tu deseo, que comenzó como un sueño. Puedes pensar que tus ayeres están en el pasado, pero Dios sabe que los encontrarás en el futuro, porque tu futuro siempre te confronta y trae la cosecha de lo que estás haciendo ahora. Ahora entremos en el silencio.